El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Pues no ha caducado después de 2000 años esta pregunta. Sigue candente. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? ¿Qué dicen las encuestas? Se hace encuesta de todo, ¿no? ¿Qué es mejor, la tortilla con cebolla o sin cebolla? Pues un 34% dice que se toma. ¿Quién va a ganar la liga? Pues un 47%. No vale para nada eso. No vale para nada, ¿eh? Pues esto lo mismo. ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? La gente que habla de oídas, ¿no? Y una vez que le responden, Jesús se vuelve a ellos. ¿Y vosotros que habéis estado conviviendo conmigo, que me habéis escuchado, que me habéis visto hacer signos, que vosotros que tenéis motivos de juicio, vosotros quién decís que soy yo? Hoy estamos en esta situación también, ¿verdad? Te encuentras, a lo mejor, en las redes sociales, la verdadera historia de Jesús, la verdadera, lo que no te han contado, y lo que no me han contado me lo vas a contar tú, ¿no? No lo sabía nadie más que tú. ¿En base a qué fundamentación histórica lo dices? ¿Cuál es la fundamentación histórica más sólida? La de aquellos que, habiendo convivido con él, unánimemente dan un testimonio por el que derraman la sangre y dan la vida, por decir eso, o un listo que sale ahora, después de 20 siglos, diciendo: yo sí que sé lo que... No es que no se sostenga desde el punto de vista de la fe, es que no se sostiene desde el punto de vista histórico, a menos que, vamos, a poco sentido común que tenga uno. Pero entonces también Jesús nos pregunta a nosotros esta mañana: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué lugar ocupo en tu vida? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Buscó la manera de expresar el misterio. Mira, nosotros, yo veo aquí que nos dirigimos a un Dios y sin embargo veo que tú eres de naturaleza divina. O sea, esto, eres el Hijo del Dios vivo. Qué bien lo hizo, lo expresó muy bien. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es decir, es una expresión hebrea para decir: eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Viene de Dios. Solamente cuando uno recibe de lo alto la gracia que enaltece la inteligencia para poder descubrir el misterio, Solamente cuando Dios lo revela puede uno conocer ciertas cosas. Y entonces ahora te digo yo a ti, tú eres Pedro, eso es lo que dijo Jesús. No, exactamente. Lo que dijo en su idioma es tú eres Kefa, Kefa, que significa roca, roca, piedra. Y cuando ese nombre lo escribieron en el griego, pues pusieron Petros. En latín Petrus, o sea, es una adaptación del nombre, ¿no? Podríamos decir, eres piedro, algo así, ¿no? Eres roca. El nombre para los semitas tiene un calado importante, expresa lo que la persona es o la misión que tiene, por eso Dios a veces cambia los nombres, ¿no? El nombre es importante, ¿eh? A veces te encuentras por ahí a uno que le llaman Yahoo, al otro que le llaman Lobo, al otro que, hombre, por Dios, el nombre expresa lo que la persona es. Y lo explica, tú eres piedra, tú eres roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Pero claro, al decir eso, ya sugiere Jesús que va a haber un ataque furioso del poder del infierno contra la iglesia, que estamos en una guerra espiritual. Por eso no hay que extrañarse que la iglesia a veces sea dañada por el poder del infierno. Y en una guerra, pues, ¿a quién va uno a capturar? Pues si captura soldadillos, pues muy bien, pero si son oficiales, mejor, ¿no? Y si son generales, mejor, ¿no? ¿Hay cardenales traidores? ¡Sí! Supongo que no se escandalizó ya a estas alturas del partido, ¿no? Y que están difundiendo lo contrario de lo que dice Jesús. Y que están viviendo en situaciones escandalosas, sí. Pero el poder del infierno que va a atacar y que va a dañar no la derrotará. O sea que el que se va de ahí está confundido. Es que yo me voy porque aquí hay quien traiciona. Y ahora tú también traicionas al irte. Bueno, por lo menos eres desleal. No sé si llamarle traición a eso o deslealtad. Pues él y tú ya sois dos. Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué llaves? Pues mira, eso se entiende leyendo la primera lectura. Te daré la llave del palacio de David, dice Dios, del mayordomo de palacio. El mayordomo de palacio era, en el palacio de David, el que mandaba en el palacio cuando no estaba el rey. Y ahí había que hacer lo que el mayordomo de palacio decía. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén. Cuando Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, está usando la metáfora esta del mayordomo de palacio. Te doy la llave, no del palacio de David, del reino de los cielos. Tú serás padre para los habitantes de este pueblo, que es la iglesia. La iglesia, la primera iglesia, entendió muy bien que esto que le encargó Jesús a Pedro no era una misión que estaba limitada a la existencia histórica de Simón, hijo de Jonás, sino que era un ministerio que Jesús establecía en la iglesia hasta el final de los tiempos. Por eso, cuando Pedro murió, pues eligieron a otro, que se llamaba Lino. Y cuando murió Lino, pues eligieron a otro, que se llamaba Cleto. Y vamos a usar el canon romano hoy, donde se enumeran los primeros papas. Clemente, San Clemente Romano, Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Ya sabéis que los judíos no pronuncian el nombre de Dios por respeto, por no mancharlo. Así que como tienen mil rodeos para referirse a él, pues uno de ellos es este, en los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en los cielos. Quiere decir, Dios lo ata. Y lo que desates, Dios lo desata. Y no es que, claro, de acuerdo, no es que el Papa sea infalible en todo lo que hace y dice continuamente, y cuando duerme y ronca, sus ronquidos son infalibles. Hombre, no, no es eso, no es eso. Es infalible en algunas circunstancias, lo es, y la Iglesia sí lo cree, porque cree en Jesús, en esta promesa, pero hombre, aunque no sea infalible, una persona de la que Jesús dice esto, yo por lo menos, antes de criticarle, ya me lo pienso dos veces. O tres veces. Digo yo. Y lo católico es tener un afecto y una adhesión y un amor al Papa, que es el vicario de Cristo. Y como tiene este peso tan gigantesco encima que nosotros no nos hacemos idea, pues tenemos que rezar por él. Tenemos que rezar por él. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hay gente que se ve que yo creo que parece que es que ellos piensan que les han dicho a ellos lo que tú ates en la tierra queda atado en los cielos. No, no. Es del sucesor de Pedro de quien está dicho esto. Pero retomamos para terminar la pregunta del principio. ¿Vosotros quién decís que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Esta es la pregunta más importante de la vida a la que tenemos que responder no solo con nuestras palabras, sino con nuestras decisiones, con nuestras obras y con la vida entera. Que así sea.